Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok, ongi etorri adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara asteartero bezala arratsaldeko 8etan Alabedi irratian. Mila bederatzireun da 1973ko abenduaren 20a ekarri nahi dugu gogora gaur. Etak Carrero Blanco akabatu zuen eguna hain zuzen. Ekintza hark, frankismoak bertan eta gertuko trantsizioan izango zituen eraginak eta ondorio soziopolitikoak ekarri nahi ditugu gurera. Beti ere, memoria astintzea komeni delako, ikasi eta desikasteko, ahaztuakeko kidea den Martxelo izango dugu gaur solaskide. Ezin ukatu, Carrerok hainbat inspirazio eragin zituela. Zaragozako KBKS taldearen izena kasu. Carrero Blanco, campeón de salto. Aragoiera abesten duten ogro izeneko pieza dakarkigu gaurkoan gurekidea den Iñaki bere abestien erradiografien txokorako. Eta inspirazioekin jarraiki, Jose Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, ere izango dugu mintzagai. Askotan izenez ezagunagoa denez, izanez baino, Iñaki Gil de San Vicenterekin murrinduko gara militante honen pentsamendu eta ekintzetan. Operación Ogro hitz klabea erabili zuten Carrero akabatzea helburu zuen etaren ekintza izendatzeko. Izen hori bera erabiliko zuen urte batzuk beranduago Eva Forest idazleak, borrokalari eta militanteak nekaezinak. Horren aitzakian, baina ez horregatik soilik, Ebaren bizi eta ekintzei errepasoa ematea dugu helburu aste hontako memoriaren txokoan gure kide Bearen izen, hitz eta hotsez. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan. Mikroetara Xabi, Bea eta Hirurok. Eta beti bezala hasteko munduko gertakariei emango diogu errepaso Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. Las elecciones parlamentarias en Venezuela, parte del proceso revolucionario. La puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente fue una de las principales promesas que hizo Chávez cuando accedió a la presidencia en 1998. Quería además desmarcarse de la Cuarta República, que los sectores populares participaran en la configuración de una nueva nación y que las nuevas leyes beneficiaran a los sectores explotados. El año 2015, la derecha se hizo con la presidencia de dicha institución. Para conseguir la mayoría absoluta, la derecha reconoció como parlamentarios a tres candidatos del estado de Amazonas que habían sido impugnados. El Tribunal Superior de Justicia invalidó aquella irregularidad y declaró en desacato a la nueva Asamblea Nacional. Buena parte de la derecha respondió practicando la violencia extrema. Pero más grave es que utilizó su mayoría parlamentaria contra el propio pueblo al que se debía, ya que convirtió a la Asamblea Nacional en un aparato al servicio de las políticas injerencistas del imperialismo y promovió las medidas de sabotaje y de bloqueo que están causando graves perjuicios a toda la población del país. En definitiva, lo que preocupa a esa derecha no es la gestión del bienestar colectivo, sino derribar un gobierno al que repudia Washington. Ante esta gravísima desviación del proyecto inicial, el gobierno venezolano convocó en 2017 una Asamblea Nacional Constituyente para que dicha institución volviera a ser una herramienta del proyecto revolucionario. Este se impuso en aquellas elecciones, pero como la derecha no aceptó el resultado, desde entonces han estado funcionando dos asambleas nacionales paralelas. La liderada por la derecha se ratificó en su deriva inicial, es decir, urgir al imperialismo para incremente el bloqueo y tratar de doblegar a la base bolivariana por medio del hambre. La Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, aprobó hace unos meses la ley antibloqueo para que el pueblo pueda sobrevivir a las acometidas del imperialismo y de sus colaboradores venezolanos. Perfil de las actuales elecciones. Se convocaron el 6 de diciembre porque así lo exige la Constitución bolivariana. Esta es la razón de que se mantuviera la fecha a pesar de las presiones de la Unión Europea, que no tenía ningún argumento sólido para que se postergaran. Dicha convocatoria suponía un nuevo e imprescindible pulso entre la Venezuela que quería reconducir la Asamblea Nacional al camino perfilado por Chávez y el imperialismo, que con la colaboración de Guaidó la había degradado. La oposición convirtió las elecciones en un plebiscito contra Maduro, que aceptó el desafío y anunció que renunciaría si perdía. La convocatoria ahondó las discrepancias entre la oposición. El sector más pro-yanqui, el de Guaidó, rechazó participar en ellas ya que era consciente de su gran debilidad. Cuenta con apoyos y recursos, pero carece de masas que le sigan. Sabía que no iba a ganar y creyó que su participación legitimaría el proceso. El otro sector de la oposición ha participado porque no tenía margen de maniobra. Sus bases también están sufriendo las consecuencias del bloqueo y exigen a sus líderes que se desmarquen del servilismo imperialista. Una vez conocidos los resultados, Maduro ofreció a la oposición abrir un nuevo tiempo político. Líderes significados de la oposición, como Capriles, plantean ahora otra estrategia menos servil con Estados Unidos. Desarrollo de la jornada electoral. Estas elecciones hacen el número 25 de las celebradas en los últimos 21 años. 107 partidos políticos habían registrado a sus 14.000 candidatos para cubrir los 207 escaños parlamentarios. El Consejo Nacional Electoral comprobó y protegió las urnas. En 2017, la derecha golpista había saboteado y destruido buena parte de ellas. Las actuales urnas son fruto de la colaboración entre Venezuela y China. Son menos vulnerables y están equipadas con autonomía adicional para hacer frente a cualquier sabotaje eléctrico. Quienes votaron recibieron un comprobante que daba una copia en la urna y permitía verificar la correspondencia con el voto electrónico. Previamente se había celebrado un ensayo sanitario tecnológico en el que participó 1.300.000 personas. En cuanto a las garantías, el Consejo Nacional Electoral recogió muchas de las sugerencias que le habían hecho tanto la oposición como la Unión Europea cuando ésta todavía barajaba la opción de enviar observadores. La jornada se desarrolló con normalidad. Contó con la participación del 31% de la población convocada. Recordemos que, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, cuatro países, la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia y Croacia, tuvieron una participación menor del 31%. Injerencias imperialistas. Las elecciones se celebraron en condiciones extremas. A las cautelas antivirus se unieron las estrecheces económicas que está soportando el pueblo como consecuencia directa de los sabotajes y bloqueos imperialistas. Algunos de estos tienen relación directa con esta jornada electoral. El pasado mes de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios del gobierno venezolano y dos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. En esta furia intervencionista llegó incluso a sancionar a cinco líderes de la oposición que habían decidido participar en los comicios. El Departamento de Estado los acusó de complicidad con las elecciones.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Desalambrarren jarraitzen dugu, hemen Alabedi irratian, eta urrengoko gaiari heltzeko, jada telefonoaren bestaldean daukagu Martxelo, Aztuakekoa, arratsaldeon Martxelo.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, estábamos escuchando una canción que ya es muy conocida por muchas de las personas que nos oyen, ¿no? Y bueno, queríamos hacer un poco el recorrido de lo que supuso, ¿no? El ajusticiamiento de Carrero Blanco. Y en ese caso, ¿no? Nos gustaría que nos contaras un poquito cuál era la situación en ese tardo franquismo, como lo llaman, ¿no?
Bueno, más que tardo franquismo, el momento del la voladura de Carrero Blanco era pleno franquismo. De hecho, Carrero Blanco, si algo tenía, era que era uno de los prebostes de aquel régimen y una de las piezas fundamentales para darle una continuidad pues mucho más manifiesta que la que tuvo. En aquellos momentos, pues bueno, lo que podemos señalar es eso, después de la victoria militar prácticamente firmada en el año 39, aunque también hay que recordar siempre que, como bien se dice, durante todo el régimen, el dictador Franco jamás conoció un solo año de su dictadura sin confrontación militar a un nivel o a otro en los territorios de la península contra su régimen. Es decir, firmada la victoria militar en el 39 sobre el grueso del ejército republicano, hay que recordar que hasta el año 65, en el que en Galicia es muerto por la Guardia Civil un hombre, José Castro Veiga, que le llamaban el piloto, que era había sido un militar de baja graduación, republicano, sargento creo que había sido, pero que era de aquella gente que decidió no entregar las armas y seguir con la resistencia armada en la medida que pudieron frente al régimen que había salido de la victoria militar del golpe fascista, el golpe militar que se había dado el 18 de julio del 36. Hay que recordar precisamente eso porque muchas veces parece ser que las cosas caen del cielo, poco menos, aparecen porque sí, por una especie de arte de birlibirloque, pero en realidad lo que había era una resistencia muchas veces más soterrada y, según fue pasando el tiempo, mucho más al aire y mucho más organizada y mucho más contundente contra aquel régimen. Bueno, en aquellos momentos en el que Euskadi Askatasuna decide acabar con la vida de Carrero Blanco después de hacer un análisis evidentemente político y creemos que absolutamente certero de lo que significaba aquella pieza en la continuidad del franquismo, aquel hombre en la continuidad del franquismo. Mucha gente dice que Carrero Blanco, bueno, pues ya sabemos, algunas veces se dice pues que sobre todo por algunos sectores de esa izquierda más posibilista en el Estado español, que era una de las personas que planteaba una modernización del régimen, ir dando salida hacia posiciones más democráticas y poco a poco ir avanzando hacia una democracia burguesa al estilo de las otras democracias europeas, cuando en realidad Carrero Blanco era una de las personas más asentadas dentro de los valores ideológicos de ese régimen. Es decir, no era una persona blanda para nada, era una persona que apostaba por la continuidad del franquismo en unos términos contundentes y duros. En aquellos momentos hay que recordar también que estaba teniendo lugar el famoso juicio 1001 contra los dirigentes del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, que era una de las asociaciones, de las organizaciones sindicales que en la creciente lucha obrera pugnaban por salir a la luz y por organizarse en todo el Estado. Venía un poco, habían sido las huelgas del 62, 60, 62, 65, sobre todo protagonizadas de una manera también fuerte por la minería asturiana y en otros sitios también, una creciente contestación obrera también en zonas fabriles de Vizcaya y cada vez más declaraciones de estados de sitio, es decir, un desgaste del régimen que también iba acompasado por lo que estaba sucediendo en Europa, es decir, una modernización también del capitalismo en otros términos, que ya no requería de la mano dura que en los años 30, en los años 40 había necesitado para disciplinar a la clase obrera en Alemania, en Italia, en el Estado español, es decir, donde los planteamientos obreros, las organizaciones obreras estaban mucho más fuertes, uh-huh. Hicieron falta regímenes fascistas con un carácter, con un contenido, con unas expresiones más duras o menos duras, para precisamente desarbolar toda esa resistencia y toda esa posibilidad de construir en algunos países de la Europa occidental regímenes de corte socialista, de corte comunista, un poco al estilo, por decir así, siguiendo la órbita o la orla de la Revolución Rusa. Bueno, eso en el Estado español en aquellos momentos, en el año 70, 73, venimos también del juicio de Burgos con una contestación cada vez mayor, en estos días celebramos también un nuevo aniversario, y entonces, bueno, pues cuando se ejecuta Carrero Blanco, precisamente lo que se busca es desarbolar esa maniobra de recambio del régimen, y lo de Carrero Blanco desde luego posibilita que las propias contradicciones internas del régimen franquista, las broncas entre familias del propio régimen, pero con intereses muchas veces contrapuestos en algunos aspectos, surgieran más a la luz y posibilitaran un mayor avance pues de la lucha popular, de la organización popular, y que esa lucha y que ese avance generara unas contradicciones cada vez mayor, que el régimen cada vez más era incapaz de asumir como hubiese querido. Carrero Blanco, desde luego, la voladura de Carrero Blanco tuvo un calado profundo, creo que tuvo un calado profundo en lo que se puede llamar, entre comillas, la democratización del Estado español, con todos los peros que podamos poner, porque bueno, ahí tenemos la transición, y a la vista de lo que está sucediendo hoy en día mismamente, podemos reflexionar mucho sobre eso y creo que por lo menos de forma mucho más profunda y mucho más clara. Mm. Entonces, bueno, pues precisamente eso es lo que yo creo que deberíamos tener cuando se acercan estos días un nuevo aniversario de la voladura de Carrero Blanco, precisamente eso. Entonces, bueno, nosotros no sé si creo que la gente también lo controla un poco. Hace años ya que venimos celebrando, venimos organizando concentraciones en esa día, mínimas si se quiere, pero creemos que también hay otra gente que organiza otras cosas y nuestro lema siempre ha sido, pues es de bien nacidos, ser agradecidos. Entendemos que eso no es lo mismo que este programa que estáis haciendo, no es ninguna apología del terrorismo, ni mucho menos, ni la propia canción, sino que es una apología lógica, justa, reivindicativa y legítima de la resistencia antifascista.
Sí, de hecho, se le da mucha importancia, ¿no? No únicamente a rememorar a un hecho, ¿no?, sino a todo lo que significa, ¿no?, y reconstruir, ¿no?, una memoria histórica de los de abajo y para los de abajo, ¿no?, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese hecho, ¿no?, la cuestión del 20 de diciembre pues siempre ha tenido pues un eco muy grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos gustaría que nos dijeras qué importancia tiene, ¿no?, el rememorar no únicamente los hechos como fueron, sino la importancia que tiene el dar el desarrollo, ¿no?, a todo lo que implica todo ello.
Sí, bueno, para nosotros siempre ha sido importante, quizás un poco por la misma perspectiva de memoria histórica que nosotros tenemos desde nuestra asociación, que es una asociación pequeña, que es una asociación, vamos a decir, con unas capacidades muy limitadas, pero entendemos que desde el principio hemos sido muy claro que cuando hablamos de memoria histórica hablamos de un terreno de lucha política, de lucha ideológica y sobre todo de una lucha que se determine hacia un lado o hacia otro, posibilita cimentar mucho más ideológicamente y políticamente la fuerza y la legitimidad de determinadas lecturas y determinados posicionamientos de cara no solo al presente, sino de cara al futuro. Estos mismos días, si vemos, por ejemplo, la prensa y en esta misma semana vemos cómo confluyen en un mismo pack, por decir así, todo lo que tiene que ver con el famoso rey emérito, esa fuga, ese trapicheo monetario, todo lo que lleva la famosa carta de los militares, de unos y de otros, porque había más por ahí rulando algunas otras cartas. Lo que está pasando, por ejemplo, con el propio caso de Bateragune y de volver desde el Tribunal Constitucional a poner algo juzgado ya sobre la mesa, es decir, cómo se vuelve de alguna forma a unos parámetros que desde un punto de vista democrático no tienen ni por dónde cogerse. Entonces, muchas veces cuando la gente dice, pero ¿cómo es posible que esto pase? Bueno, esto es posible que pase en el Estado español porque han seguido manteniendo, regando y cuidando, sobre todo para ir utilizándolo cuando han necesitado, esa ideología, esa forma de hacer política, esa forma de represionar, en realidad un poco lo que estamos viviendo, igual de una manera muy sibilina, es una continuidad de aquel golpe de Estado en lo esencial, en los valores esenciales de aquel golpe de Estado del 18 de julio de 36. Todo lo que da un carácter poco democrático o esa continuidad de determinados rasgos importantes fascio-franquistas en la actualidad. Entonces, ¿qué hubiera sido si en aquel momento, en vez de debilitar al régimen con la voladura de Carrero Blanco, con todas las contradicciones que generó y que posibilitaron un mayor avance, no sustitutivo de nada, pero sí un mayor avance y una mayor repercusión de la lucha popular y de la organización popular, no hubiera habido eso? Es decir, yo entiendo que posiblemente el régimen hubiera buscado unas salidas mucho más acordes con lo que necesitaba y desde una fortaleza que, desde luego, las contradicciones que generaron no solamente la voladura de Carrero, junto con la lucha que venía del proceso de Burgos, junto con la contestación obrera que también mamaba de las movilizaciones y de la organización que empezó en el año 62 y siguió durante todos esos años, posibilitando una, bueno, pues una confrontación que en algunos casos y en algunos aspectos posibilitó también o hizo que saliera ganando, por decir así, el campo popular, que no avanzó todo lo que tenía que haber avanzado, entre otras cosas por lo timorata que fue la propia izquierda, que en la misma interpretación de la voladura de Carrero hizo gala de ese timoratismo cuando decía que era imposible que haya sido la famosa lectura esa de que había sido la CIA, el que había hecho, bueno, todo el tema conspirativo, como casi a nosotros nos llama la atención, porque es como decir que el propio pueblo organizado es incapaz de poder hacer nada. Es que tiene que tener siempre como una especie de ayuda del primo de Zumosol, de los americanos, de los rusos, cuando en realidad el pueblo organizado, ya no solo lo de Carrero, muchas otras cosas, ha demostrado que si hay organización, hay ideología y voluntad, se pueden hacer eso y mucho más.
Sí, de hecho, luego vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la vida y el pensamiento de Argala, ¿no? Y como uno de los artífices de ese ajusticiamiento, ¿no? También es la otra cara de la moneda, ¿no? Que muchas veces se ha juzgado, ¿no? El hecho de, por lo menos hacer memoria histórica de su nombre y de sus hechos, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no? Que también es importante no únicamente hacer memoria de la parte que nos oprime, ¿no? Sino también de todos aquellos luchadores también que han hecho posible este tipo de acontecimientos, ¿no?
Claro, y sobre todo revalorizar todo lo que supuso, vamos a decir, el nivel de pensamiento, de reflexión que conllevó y que llevó a tomar determinadas formas de lucha, determinadas formas de organización, todo lo que supuso a nivel popular, cuánta gente se tuvo que organizar, tuvo que arriesgar precisamente para poner en marcha desde una cosa mínima, desde un momento casi como fueron los años 50, cuando todavía se estábamos, de alguna forma, quitando de encima el campo popular el golpe de la brutal derrota, de la brutal represión que siguió al año 39, es decir, todo lo que supuso de reorganización, de pensamiento, de asumir a veces el coste, que muchas veces en aquellos momentos evidentemente no se sabía ni cuál iba a ser el coste personal y el coste colectivo también de confrontar con aquel régimen fascista, y hoy en día pues muchas veces vemos como todo eso se minoriza, se echa hacia un lado, o sea, se cae en una especie de buenismo que nosotros no entendemos, porque evidentemente no hay una memoria histórica que contemple y que asuma y que integre a las víctimas y a los victimarios. Hay una memoria histórica de clase, de pueblo, es decir, nuestra memoria histórica no puede ser nunca, ni por asomo ni de lejos, la propia memoria histórica, por mucho que se sitúen a veces en el terreno de las víctimas, entre comillas, como a veces vemos que se sitúan pues a Melitón Manzanas, a Carrero Blanco y a la gente que sirvió en las fuerzas armadas, en las fuerzas represivas de un régimen fascista, es decir, una confrontación militar, que era una confrontación continuada, como hacía aquel régimen, producto de un golpe militar, de un golpe armado, de una represión sangrienta por las armas, es decir, nunca, no entendemos cómo a veces se deja ese campo abierto para una especie de interpretación equidistante, cuando no hay ninguna equidistancia entre el que reprime y el que contesta esa represión, entre la legitimidad del que responde a un régimen fascista y la legitimidad del que lo implanta, ¿no?
Muchas veces se dice, ¿no?, que la memoria histórica, si sirve para algo, es para arrojarlo hacia el futuro, ¿no?, en forma de lucha, ¿no? Y en ese sentido, en este programa queríamos valernos de ello, ¿no?, para poder seguir luchando. Ya se nos está acabando el tiempo, por lo tanto me gustaría hacerte la última pregunta para preguntarte cómo podríamos hacer eso, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar la memoria histórica como forma de lucha de cara al presente y al futuro, ¿no?
Yo creo que de hecho ya lo estáis haciendo. O sea, este mismo programa yo creo que es una clara expresión de cómo se utiliza la memoria histórica, aunque sea a un nivel, vamos a decir, de transmisión del mensaje de una forma bastante limitada, por decir así, ¿no? Bastante reducida, si quieres, en el parámetro de, claro, no nos podemos comparar ni con las radios comerciales, ni con las radios estatales, ni mucho menos, pero esta pequeña, este pequeño programa que hacéis a Desalambrar, que además a mí me ha gustado mucho participar en él, porque es un programa que viene de muy lejos, de muy lejos, de muy lejos, de los de la época en que Askapena comenzaba a funcionar. En aquellos momentos yo también estuve militando en el internacionalismo en Askapena, y creo que ahí está la cosa, ¿no? Es decir, nunca dejarnos doblegar, nunca dejarnos cooptar por el Estado y por esos valores, esa ideología que muchas veces nos la envuelven también, que parece que casi dicen lo mismo que nosotros, cuando en realidad lo que están haciendo es envolver otra cosa y preparándose para la vuelta. Yo creo que nos lo demuestran continuamente. Se llenan la boca de democracia, se llenan la boca de paz, de tranquilidad, de justicia muchas veces, y luego vemos lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, ahí tenemos todo lo que pasa con el rey emérito, con estos militares, que si no sale lo que ellos quieren o no se va en los terrenos donde ellos quieren ir, pues son capaces de firmar eso, o sea, 26 millones de hijos de puta fusilables, o sea, y de madre de Dios, ¿no? O sea, si esto que se está diciendo en un país que se llama democrático, luego viene el tribunal este y vuelve a poner encima de la mesa Bateragune, y vete a saber lo que seguirá poniendo a partir de ahora, y son capaces de hacerlo simplemente para desestabilizar, por ejemplo, o como venganza por esas votaciones en Madrid de cara a los presupuestos del gobierno del PSOE, que no tiene nada ni de comunista, ni de venezolano, ni de nada por el estilo, pero para darnos cuenta de hasta dónde les duele un mínimo cuestionamiento, ya no de su poder, sino de cómo ejercitar su poder, ¿no? Entonces yo creo que si algo nos tiene que dejar claro esto, que la memoria histórica, todo eso de lo que hablamos, no son las batallitas de los abuelos, no son nada del pasado, el fascismo no es algo que pasó en los años 30, en los años 40, el fascismo está aquí y ahora, remodelado, y muchas veces sin grandes alaracas, o sea, es decir, no hace falta que vayan haciendo por la calle el paso de la oca, ni levantando la mano, ni mucho menos, pero en lo sustancial, en los valores, está presente y bueno, creo que lo estamos viendo todos los días.
Bueno, pues por hoy vamos a dejarlo aquí. Sabemos que te gusta esta canción y vamos a terminar con Herencia de Glaucoma, y esperemos que podamos tener otra entrevista pronto. Mille esker gurekin egoteagatik eta hurren arte.
Pues encantado, y la verdad que mira, eso de glaucoma, esto también hace lucha ideológica, sí señor, esta canción es una buena canción y creo que ahí está la sustancia, por eso me gusta tanto. Es que ricasco soy, eta besarka de ondiba, eta aurrera.
Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga la ley del caudillo y el rey. Es la soga, faltan escobas. Nacimos en un pueblo con historias pendientes, aquí si ladras te arrancan los dientes, gloria pa'l cobarde y cuneta pa'l valiente, el tiempo calla y el gobierno miente. La guerra es un negocio y el poder es su cliente. El poder está detrás de marionetas presidentes. Se ejerce con brutalidad, pero depende. A veces con las armas y a veces con las gentes. ¿Quién te garantiza la verdad en el presente si el pasado está enterrado en fosas de tu subconsciente? Consecuencia de la justicia ausente. Victoria del fascismo, desmemoria de la gente. Y a veces el poder muestra su cara de verdad. Sucede cuando al rico se le acaba la paciencia. Primero mata al vivo con la bala, después se carga al muerto cuando se le silencia. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga la herencia de Franco y el rey. Es la soga del poder, por si algún día te despiertas, faltan escobas para todo lo que hay que barrer. La historia no es historia, es propaganda, es el cuento de un bando, el relato de los hechos del que manda, la voz que choca contra el nudo en la garganta, el cadáver que se tapa con la manta, sabana santa,
cambiaron aquí Lucho por gaviota y encontraron a un idiota como socio necesario. Juego de patriotas, cambio de vocabulario, el derecho de un negocio que se hacía bajo palio. No hubo ruptura y sigue quedando impune la puta dictadura con la rosa y su perfume. Se pinta la fachada y se asume los cimientos. El SOE es el mayor traidor de todos los tiempos. Cambian las formas, no las directrices. Renuevan los actores, las actrices. Los mismos cazadores se comen a las perdices. Y Benzio Pusdei, desde el año 36. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes. No se deroga la herencia de Franco y el rey. Es la soga del poder, por si algún día te despiertas. Faltan escobas para todo lo que hay que barrer. Es mayor entre el suceso y el relato. La historia se repite y se desplaza. Guernica se llama Damasco, Varsovia es Gaza. No te confundas de amenaza. El fascismo no está muerto, solo se disfraza. Y recuerda que al imperio no le viene bien la paz. Para mantener el orden la guerra es lo más eficaz. Si no hay un enemigo se lo inventa la democracia más violenta. Y acuérdate de la prisión que todos tenemos delante, porque este mundo es un panóptico gigante y nos hemos convertido en nuestro propio vigilante. Alienados, alienantes. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes. No se deroga la ley del caudillo y el rey. Es la soga del poder, por si algún día te despiertas. Faltan escobas pa' todo lo que hay que barrer. La transición fue un engaño y el Estado español nació en el año 36. En el 78 solo se restauró lo que ya se impuso con la guerra. Cambiarán las siglas, pasarán González, Aznar y Zapateros, pero las estructuras son las mismas. El mismo Estado fascista.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Karreroren aurkako ekintzak oihartzun luzea izan du musikan, urte askotan zehar. Hasiera batean, Euskal Herri osotik zabaldu zen Einaut Etxamendi eta Einaut Larralderen Jublala abesti famatua. Nafarroa, Behereako bi abeslari hauek, akapela abestutako ereserkia, hit bat bihurtu zen garai horietan. Herri askotan, milaka txano eta ropa motak airera jaurtiz. Urrengo hamarkadetan, beste talde batzuk bertsioneatu dute Etxamendi eta Larralderen abestia. Banda Basoti, talde italiarrak kasu. Abestia euskaraz eginez ere. Euskaraz ere, Banda Batxoki, talde nafartarraren bolo-bolo, karreo-bolo abestia. Izan ere, punk rock estiloan topa ditzakegu beste abesti batzuk gai honen inguruan. Batzuk bertsioak eta beste batzuk letra ezberdinekin. Haien artean, Manifa taldeko Asibolo Karrero abestia topa dezakegu. Etxale Apio taldearen Karrero Blanco Kampeon Mundial de Salto abestia, edota Kangaseko Soak taldearen Karrero Blanco abestia, beren 2001-eko Estado de Sitio Bilduma diskoan. Badago talde bat abestia ez, baizik eta izena jartzeko ekintza horretan inspiratu zena. Zaragozako KBKS taldea, Karrero Blanco Kampeon de Salto. Talde honen errepertorioan ezin zen faltan egon abesti bat gaiari buruz. Ogro titulua duen abestia 2017an grabatu zuten. Azager Txilo bilduma diskoan. Disko horretan 20 taldek hartzen dute parte. Aragoiera bultzatzeko Asociación Nogara Religada elkartearen eta Zaragozako udaletzearen sostengua jaso zuena. Hizkuntza hau sustatzeko. Abesti guztiak Ogro ere aragoieraz daude. Entzun dezagun KBKS-ren Ogro abestia.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakarra. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Galduko ditut haziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nere aitaren etzea defendituko dut. Armak enduko dizkidate eta eskuarekin defendituko nere aitaren etzea.
Lengo batean, kalearen erdian, betandi erdian, sabiera naia bizuten. Lengo batean, kalearen erdian,
algorta erdian, txikia naia hil zuten.
Eta nola gugure gure roko patxara merkea, oso lazai bizigera. Gero izerdia zurgatzen dute, beste jende horiek, bihar ere, berriro ere, beste batiko.
Batean, kalearen erdian, angelu erdian, argala anaia hil zuten. Lehengo batean, kalearen erdian, Bilbo erdian, zanti anaia hil zuten.
Eta nola gu, gure guneroko patxara merkea, oso lazai bizigera.
Bueno, arratsaldeon, Adesalambrarren jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta ia da telefonoaren bestaldean daukagu Iñaki Gil de San Vicente. Gaurko honetan, argalaren bizitza eta pentsamendua ekarri nahi genuen gure saiora, eta besterik gabe agurtu egingo dugu, arratsaldeon Iñaki.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, estaba diciendo, ¿no?, que para Euskal Herria, ¿no?, la figura de Argala y también su pensamiento, ¿no?, ha sido muy importante, muy inspirador en toda esta historia de los 42 o más años, ¿no?, de toda la larga lucha de los últimos tiempos en Euskal Herria, ¿no? Se van a cumplir este fin de semana, ¿no?, 42 años de su asesinato en Angelu, ¿no? Y nos parecía importante traer aquí a este programa, pues, quién era Argala, ¿no?, por qué es tan importante esta figura, ¿no?, y también qué aprendizajes tenemos que sacar, ¿no?, de toda su vida, de toda su historia y de todo su pensamiento. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta que parece simple, pero no lo es, ¿no? ¿Quién fue Argala?
Bueno, Argala fue un militante que, como otros muchos, a finales de los años 60, tuvo que desarrollar con una permanente autocrítica, capacidad de autocrítica tremenda, que esto es la gente que le conoció asumió desde un principio, se dio cuenta de esa enorme capacidad de autocrítica, tuvo que desarrollar una visión que aparentemente era personal suya, pero que era una capacidad de síntesis tremenda de las visiones del contexto, ¿no?, de lo que ocurría en el contexto, ¿no? Todo eso unido con una capacidad también tremenda, no solamente de síntesis del pasado y del presente, sino de perspectivas del futuro, ¿no? Desde muy pequeño tuvo que enfrentarse a una situación socioeconómica familiar marcada típicamente por las tensiones especiales, ¿no? La lengua vasca, el euskera, en su familia solamente era conocida por su mamá. Su aita era erdeldun, él era erdeldun porque se lo prohibieron, no en su familia, sino en el entorno cristiano, la Iglesia Católica. En aquel entorno, como otros muchos jóvenes, o más que todo infantes, fue bombardeado por la ideología franquista, y a partir de un determinado momento tuvo que hacer autocrítica de todo eso y prácticamente girar 180 grados, ¿no? Uh-huh. Y eso, ¿cómo lo hice? Pues como lo hacía toda la juventud con conciencia en aquel entonces, ¿no? Mediante la acción, mediante la praxis, ¿no? Y la praxis es una palabra muy 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 bonita que refleja en su etimología profunda, refleja la fusión permanente de la palabra y de la acción de la mano y del cerebro para crear una cosa nueva, ¿no? Y era una generación que estaba creando una cosa nueva. Lo que pasa es que Argalá tenía ahí en un debate permanente que hay sobre el papel del individuo en la historia. Ese debate es claro que Argalá entra dentro de ese debate, pero no era el único, ¿eh? Argalá sí jugó una función clave, pero había otros muchos militantes que estaban a su nivel, igual no descollaron tanto, porque en una situación de esas Argalá podía haber muerto en cualquier momento, cuando estaba en el comando Chiquilla o en cualquier otra acción, en la operación Botella, cuando intentaron rescatar a prisioneros de las cárceles, etcétera, etcétera, en cualquier momento podía haber muerto en una acción de guerra, ¿no? Y otros militantes, compañeros, murieron o se pudrieron en la cárcel y en el exilio y no pudieron desarrollar tanto sus ideas, ¿no? Pero por las circunstancias, él, y porque tenía esa capacidad autocrítica y de síntesis y de previsión de captar las tendencias, fue destacando, ¿no? Y por eso fueron a por él. Si nosotros nos damos cuenta que en el Estado español contra Euskal Herria se hizo una de las constantes de la contrainsurgencia imperialista en todos los sitios, ¿no? Asesinar a los que el Estado opresor intuye que asesinar o marginar o reprimir o encarcelar de por vida, ¿no? En este caso asesinar, ¿no? A Argalá lo asesinaron, a Pertur lo asesinaron, a Naparra lo asesinaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a Argalá fueron a por él hasta pillarlo en su casa y reventarlo con una bomba.
Muchas veces en diferentes artículos y libros que has escrito has solido hablar de la larga Quinta Asamblea, ¿no? Y aparte de los hermanos Echevarrieta o otros militantes de ETA, también incluyes a Argalá en este mismo río, ¿no?, que avanza hacia la liberación. Y muchos oyentes, o quizás gente que te haya leído, conocerá más, ¿no? Pero ¿qué supone, ¿no?, la Quinta Asamblea o la larga Quinta Asamblea, ¿no?, que empieza en los años 60 y va hasta, hasta la muerte de Argalá, ¿no?
Sí, la larga Quinta Asamblea en realidad supone, se le denomina larga Quinta Asamblea por una cuestión. Ya en la Cuarta Asamblea es cuando ETA se declara socialista, ¿no? Y eso se olvida, ¿no? En la Sexta Asamblea ETA se declara comunista, ¿no? Eso también se olvida, ¿no? La Quinta Asamblea cronológicamente, me refiero a la Sexta Asamblea, la oficial, no a la decisión de lo que terminarían siendo luego los troscos, de lo que terminarían siendo grupos que volverían o que entrarían en el Partido Comunista de Euskadi o en otras organizaciones, ¿no? Me refiero a la Sexta Asamblea oficial de la historia de ETA, ¿no? La Quinta Asamblea marca todo ese proceso donde se van desarrollando en tensiones internas muy duras y debates muy duros, se van desarrollando criterios básicos que prácticamente han confirmado su valía hasta hace 10, 9, 8 años y que ahora vuelven otra vez a ser reactualizados en debates sobre las condiciones de la opresión nacional de clase tal cual se presentan ahora. La Quinta Asamblea no fue solo el debate primero con la oficina política, lo que sería primero, lo que sería Eusko Komunistak, MC, etcétera, ni tampoco solo fue el debate con la Sexta Asamblea, que luego de la cual salieron los troscos y otros colectivos, ¿no? Eso fueron dos momentos de la Quinta Asamblea, pero en en conjunto la Quinta Asamblea fue todo un proceso que ya venía de antes cuando se declara socialista, todo un proceso de desarrollo de una concepción que es adaptar todo el socialismo, todo el marxismo a las condiciones específicas de Euskal Herria, ¿no? Hubo un debate muy interesante en Cuba, en una revista muy famosa que se edita en Cuba y que tiene su valor, su peso en oro, que se dice, ¿no? Uh-huh. Donde se discutió sobre la teoría de nacionalizar el marxismo, ¿no? Entonces, si se analizan todos los procesos revolucionarios que han enfrentado y que han resistido al imperialismo, aunque al final los hayan derrotado por fuerzas externas, aunque al final hayan tenido debates internos y hayan sufrido momentos transitorios de bajón, todos han sido procesos revolucionarios que han fusionado la liberación nacional y la liberación social, ¿no? Y que han sido procesos de liberación nacional de clase, ¿no? Se habla mucho de Vietnam, del marxismo de Ho Chi Minh, del marxismo de Mao Zedong, del marxismo de Mariátegui, del marxismo del Che Guevara, del marxismo de Fidel Castro, del marxismo de Amílcar Cabral, etcétera, etcétera, ¿no? Son lo que se define como nacional, o sea, como ubicar el marxismo en una de las teorías que la Quinta Asamblea marcaría, en marco autónomo de lucha de clases, ¿no? Y luego toda esa corriente se desarrollaría en la revista, la celebérrima revista de la Tricontinental, ¿no? Uh-huh. Etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo la Quinta Asamblea en todo ese contexto, y fue uno de los problemas serios por los cuales iban saliendo de lo que era todo el movimiento de ETA, todo ETA como fenómeno histórico-social, ¿no? No solamente como organización y con sucesivas direcciones, ¿no? Sino que iba saliendo escisiones porque rechazaban la interpretación de, digamos, lo que ahora o lo que estos autores en un debate latinoamericano expresaban como nacionalizar el marxismo desde una perspectiva de la clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. La Quinta Asamblea marca todo eso. Entonces la Quinta Asamblea empieza inicialmente, embrionariamente, en la Cuarta Asamblea y llega al momento, digamos, al momento cumbre en la Sexta Asamblea, que se define comunista, ¿no? Pero luego por avatares y también por razones que se irían comprendiendo con el tiempo, hubo un intento muy claro desde el interior y también desde el exterior de anular el contenido o la declaración de ETA como comunista, ¿no? Entonces, eso es el periodo, y en ese periodo se marcaron pautas teóricas que reflejaban y que explicaban por qué y cómo dentro del imperialismo europeo, dentro del imperialismo francés y dentro del subimperialismo español, en un marco industrial había una lucha de clases y una lucha de liberación nacional que desbordaba toda la racionalización del marxismo europeo, del marxismo español y del marxismo francés. Los que hemos vivido esos debates en el fragor de la lucha y hemos estado en el fragor de la lucha antifranquista tanto antes de la supuesta transición, ¿no? Uh-huh. Como durante la supuesta transición y después todo este periodo del régimen en transición, y hemos tenido relaciones internacionales con el marxismo español, con el marxismo francés, etcétera, en debates internacionales, comprendemos perfectamente ese abismo que separa, ¿no? Y sin embargo, cómo eso nos relaciona a la vez, nos relaciona muy directamente con otros procesos de liberación de naciones oprimidas, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los bretones, con el caso de los corsos, con el caso de los occitanos, con el caso de los irlandeses, etcétera. Pero si llevamos a otros continentes que han sufrido el eurocentrismo, como nosotros hemos sufrido el centrismo jacobino francés y el centrismo del Imperio Español, inmediatamente comprendemos lo que es desarrollar el marxismo en un marco específico autónomo de la lucha de clases, ¿no? La larga Quinta Asamblea refleja todo eso y ese tremendo, y un punto crítico de esa larga Quinta Asamblea, fíjate, es ya un periodo, y concluyo con esto, un periodo posterior, es en el año 74 cuando sale el famoso Aguirre de ETA militar, ¿no? Que son, creo recordar, eran 24 folios, donde todo eso está sintetizado en un momento de cambio muy profundo, ¿no? Uh-huh. Pero si no se hubiera realizado la Quinta Asamblea, ese cambio profundo, esa capacidad de adaptación de ETA militar, aparentemente negando puntos centrales de la Quinta Asamblea, no se hubieran podido realizar, ¿no? Y el autor de ese aguirre famoso decisivo fue precisamente Argala, ¿no? El que le dio, digamos, la forma escriturada, ¿no? Entonces, ahí está uno de los temas, en realidad, la larga Quinta Asamblea es todo ese proceso. Y eso es un proceso tan antagónico, que se mueve en otra cosmovisión, en otra visión concreta de la lucha de liberación nacional de clase, que ha chocado con tres grandes enemigos, ¿no? Ha chocado con el pensamiento socialdemócrata de la Segunda Internacional, frontalmente, porque es un pensamiento estatalista y eurocéntrico. Segundo, ha chocado con el pensamiento eurocomunista y con el pensamiento estalinista desde un principio. Y tercero, ha chocado pues con toda la visión, digamos, intelectualista del mayo francés, con todas las corrientes que vinieron de ahí, ¿no? Y eso explica también que las escisiones siempre y las tensiones internas venían, por tanto, por rechazar todo ese proceso de la quinta asamblea, de la larga quinta asamblea, o bien caer y cayendo a la vez, quiero decir, rechazar la larga quinta asamblea y cayendo en visiones de libro, ¿no? Visiones dogmáticas de libro, bien del libro rojo de Mao Zedong, bien de la revolución permanente de Trotsky, o bien de los manuales de Bernstein de cómo llegar al socialismo por vía electoral apoyando a los gobiernos progresistas, ¿no? Ha chocado frontalmente, ¿no? Yo me acuerdo, concluyo con este dato personal, estando en la cárcel, uno que luego volvió a la izquierda abertzale nos decía que el que no leía el libro rojo de Mao Zedong no era marxista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ejemplos de esos podríamos poner a 100, ¿no? Pero la larga Quinta Asamblea es todo ese periodo que permitió luego aguantar pues prácticamente hasta finales del siglo XX, con razones que ahora no podemos explicar.
Sí, es cierto que se nos está terminando el tiempo y por lo tanto me gustaría traer la figura de Argala hoy en día, ¿no? ¿Qué aprendizajes y por qué es necesario recordar Argala y cómo podemos utilizarlo hoy en día como arma para el presente y para el futuro, ¿no?
Básicamente cuatro cosas básicas. Ya que tú has perdido mucho tiempo en tus preguntas, voy a precisar mucho las cuatro cuestiones estas, ¿no? La primera, prácticamente, como he dicho, ese carácter autocrítico, ¿no? Y ese esfuerzo permanente de Argala por que nunca pudo desarrollar, por aprender su lengua nacional, ¿no? Era una cosa que le carcomía permanentemente, ¿no? Esa es la primera cuestión, o sea, penetrar en la identidad de fondo, pero desde una perspectiva popular, ¿eh? Desde una perspectiva obrera, y esto nos llevaría a un debate muy largo sobre la cultura, el euskera, herricultura, euskal cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, su capacidad, como he dicho, su enorme lectura, su capacidad para aprender. Prácticamente leyó todo, literalmente leyó todo. Incluso hubo un momento que estuvo muy cercano a lo que era el pensamiento trotsky en la versión trotskista de LKI, ¿no? De LCR, entonces, que estaban ya unidos con los españoles y con la Cuarta Internacional, pero lo dejó precisamente por la tercera característica suya, ¿no? Esa capacidad, digamos, de previsión de las tendencias, ¿no? De análisis de las tendencias y, sobre todo, fusionando lo anterior en marco autónomo de lucha de clases, ¿no? En marco autónomo de lucha de clases, el concepto de lucha de liberación nacional de clase, el concepto de interacción de todas las formas de lucha, la teoría de la doble separación, o sea, la separación estricta entre el aparato, lo que se definía como aparato militar, y lo que se definía como toda esa capacidad de los movimientos, los sindicatos, etcétera. Y la cuarta característica, y luego diré lo que les junta a todas, la cuarta característica era un respeto absoluto a una visión no dogmática, no vertical, no sectaria, ¿no? Su defensa de los movimientos de Herri Mugimendua, básicamente, ¿no? Uh-huh. Argala fue un defensor acérrimo del movimiento popular, de los movimientos populares, de que solamente el pueblo libera al pueblo, de que el movimiento popular se tiene que autoorganizar, ¿no? Uh-huh. Y de que ese movimiento popular es el que tiene que seguir para adelante, ¿no? Y eso era una diferencia muy clara desde la perspectiva que separaba, primero, a ETA militar de ETA político-militar y, segundo, de toda la estructura que se fue creando bajo su impulso y bajo el impulso de otras personas, de cómo tenía que estructurarse todo eso, ¿no? De toda la perspectiva euskaltzale, etcétera, etcétera, en ese sentido. ¿Cómo se conectaba todo eso, esas cuatro cuestiones? Por una capacidad. Si nosotros nos fijamos en el famoso Agiri, como he dicho, el Agiri empieza con una cosa que pocas veces se ha vuelto a repetir en Euskal Herria, que era la definición del sujeto vasco, la definición del sujeto, definición de la nación trabajadora vasca, por utilizar un término marxista, ¿no? Y es el análisis de clase que él hace al comienzo de la Agiri, ¿no? Tendría que pasar mucho tiempo desde la publicación de la Agiri por parte de todo lo que luego fue en la izquierda abertzale amplia. Los PMs también sacaban análisis de clase, periódicos, etcétera, pero lo que fue toda la corriente de la izquierda abertzale amplia tendría que esperarse prácticamente hasta los años 90, hasta el 92, 93, para que volviera a haber otro análisis de clase en profundidad. Había de vez en cuando análisis pequeños del sindicato LAO, de no sé qué, análisis de clase sobre el movimiento antinuclear, sobre tal cual, esto y lo otro, ¿no? Pero una visión global de la estructura clasista, de quién es el sujeto, R. Botere A, cómo se organiza el poder popular desde dentro, quién es el sujeto de clase, así empieza la Agiri. Eso es una perspectiva que enmarca precisamente ese sentido de nacionalizar el marxismo, nacionalizarlo desde la perspectiva de la clase trabajadora vasca, ¿no? Entonces él hace una separación entre oligarquía, estoy hablando de memoria, entre oligarquía, burguesía vasca y pequeña y mediana burguesía. Ahí introduce luego, un poquito más adelante, introduce a la Iglesia como un factor básico, porque en algún momento habrá que analizar cuál ha sido la postura primero de ETA y luego de ETA y de los movimientos con respecto a la Iglesia, que en un momento ETA pues prácticamente acusa a la Iglesia católica de ser un poder extranjero. Hay documentos en la historia de ETA que incluso piden que no hay que pagar a la Iglesia porque es un instrumento de extranjerización, a la Iglesia católica, un instrumento de extranjerización, etcétera, etcétera. Y luego ya termina con la clase trabajadora vasca, y aquí hay otro gran concepto de la izquierda, de la larga Quinta Asamblea, el concepto de pueblo trabajador, ¿no? Que es un concepto que es eminentemente dialéctico, encuadra con toda la tradición de todos los procesos revolucionarios, prácticamente de los pueblos que luchan tanto en el imperialismo como en los países aplastados por el imperialismo, que luchan por su independencia, ¿no? Sí. Entonces, esa capacidad de Argala para concretar cuál es el sujeto, cuando la izquierda abertzale ha perdido la noción de sujeto, es cuando la izquierda abertzale prácticamente se ha escorado definitivamente a la perspectiva. Si nosotros pudiéramos retocar ahora los documentos del debate de hace 10 años, veríamos que la riqueza que se mantuvo en eso, la riqueza teórica e intelectual y la capacidad de análisis de una realidad cambiante prácticamente ha desaparecido.
Sí, está claro, ¿no?, que la aportación de Argala ha sido muy extensa en muchos puntos ideológicos, ¿no? Y en ese sentido, seguramente necesitaríamos otro programa para poder extendernos mucho más con este tema, ¿no? En este caso ya se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Y es cierto que te queríamos agradecer por haber estado aquí con nosotros hoy en A Desalambrar. Y a ver si tenemos la oportunidad para seguir desarrollando todos estos temas que creo que para nosotros y también para nuestros oyentes lo son, ¿no? Por lo tanto, millesker,
Iñaki. Bueno, nahi zunean beste aldiz eta hori.
Oso ondo.
Vale.
Va, aurren arte.
Vale, agur.
Somos el preso, y entre rejas, pasa montañas. Hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo.
Robar los sueños que alimentan la riqueza imaginaria de los pueblos que desean ser libres es uno de los objetivos del gran enemigo de la humanidad, el imperialismo en sus múltiples y siempre feroces formas. Y preservar esos valiosísimos y bellos sueños para que nadie los robe y los destruya es tarea de los que quedan y siguen en el empeño de cambiar el mundo y hacerlo más habitable. Soñar es imprescindible para un revolucionario. Convertir la poderosa fuerza de los sueños en instrumento liberador es, en cierto modo, adaptar a ese momento histórico el ejemplo del Che, cuando escribió que no le importaba su muerte siempre que alguien recogiera su arma para proseguir el combate. Recoger los sueños de nuestros muertos y convertirlos en arma creadora que perfora imposibles y orada utopías en busca de nuevos caminos que aceleren el proceso de humanización, ¿no es ya el mejor homenaje? Nada mejor que estas palabras de Eva Forest, pronunciadas en el homenaje a Juan Crespo en el 25 aniversario de su muerte tras 97 días de huelga de hambre, para recordar a esta mujer internacionalista que denunció la guerra de Vietnam, luchó contra el franquismo y sus secuelas visibles todavía hoy, apoyó tanto la resistencia a los pueblos iraquí y palestino como en Cuba y los movimientos bolivarianos de América. Denunció la tortura que había sufrido en su propia carne, además de recoger los miles de testimonios de personas torturadas en Euskal Herria, y luchó por esta tierra a la que vino a vivir a finales de 1977. Sus sueños están recogidos en varios artículos y libros publicados por la editorial que fundó en 1990, Iru. En un artículo, Eva Forest explicó por qué había fundado la editorial. Queríamos poner al alcance de los que empezaban a ser nuestros lectores algunos textos fundamentales que analizaran la sociedad neocapitalista que nos estaba engullendo. Recoger análisis puntuales de aspectos que directamente nos concernían, que aparecían aquí y allá en la vida cotidiana y que por el momento nos ayudaran a comprender la gran confusión envolvente. Voces nuevas que reflejaran la realidad de otras áreas del mundo, que trajeran lenguajes nuevos, que dijeran cosas profundas de una manera sencilla y comprensible, que aportaran sólidos argumentos desmontando esquemas y tabúes, voces que abrieran perspectivas ensanchando el mundo y dando. Y en efecto, los libros de Iru fueron de los primeros en difundir y apoyar los cambios que estaban ocurriendo en nuestra América tras la llegada de Chávez, Evo Morales o Correa. Nos descubrieron autores casi desconocidos como Howard Zinn y su Otra historia de Estados Unidos o James Petras, además de difundir la obra de su compañero Alfonso Sastre, vetado por la mayoría de las editoriales españolas debido fundamentalmente a su postura política de apoyo a Euskal Herria, a pesar de ser reconocido incluso por sus enemigos más acérrimos como uno de los principales dramaturgos españoles contemporáneos. Eva Forest fue una mujer revolucionaria, ambas palabras en su pleno sentido. Una mujer que en medio de un mundo dirigido por hombres conseguía transmitir, arrastrar, motivar y comprometer a muchos hombres y mujeres para trabajar y luchar, para seguir adelante, con tesón y con mil y una ideas estimulantes, lograr objetivos, defender causas, levantar ánimos caídos. Eva Forés nació en Barcelona en 1928 en el seno de una familia anarquista que consideraba que la escuela era una institución represiva, por lo que no asistió a ninguna hasta que acabó la Guerra Civil Española. Su infancia transcurrió feliz entre la gran terraza de su casa y el estudio de su padre, pintor. Más adelante, irá a Madrid a estudiar medicina. En los primeros años de la década de 1950, experimentó un proceso de toma de conciencia social que se reflejará en una actitud vital de compromiso ético y político que le acompañará el resto de su vida. En 1955, en el último curso de carrera, conoció a su compañero de vida y de lucha, si es que ambas se pueden separar, Alfonso Sastre. Poco después abandonó la medicina y empezó a dedicarse más intensamente a la actividad política. A raíz de la detención de Sastre por participar en las protestas universitarias de 1956 contra la dictadura, y una vez puesto en libertad, se marcharon a París una temporada, donde Eva escribió su primera novela, Febrero, sobre las protestas universitarias del año 56. Tras volver a Madrid, fue detenida en 1962 por organizar una manifestación de mujeres en apoyo a la huelga de mineros de Asturias y pasó un mes en la cárcel con su hija recién nacida, Eva, ya que se había negado a pagar la multa que le habían impuesto por organizar la manifestación. En 1966 visitó por primera vez Cuba, donde vivió 4 meses en una granja en Sierra Maestra haciendo entrevistas a los y los campesinos. Fruto de estas entrevistas es su libro Los nuevos cubanos, que prohibió la censura y no se publicará hasta 2007. Cuando volvió a Madrid, lanzó un comité de solidaridad con Vietnam y siguió luchando contra la dictadura por medio de unos boletines clandestinos de noticias en los que se denunciaba la represión del régimen franquista. En 1970, durante el llamado Proceso de Burgos en Madrid, fundó en esta ciudad un comité de solidaridad con Euskadi. En 1974, escribe bajo el seudónimo de Julen Aguirre el libro Operación Ogro sobre dicha operación de ETA que acabó con la vida de Carrero Blanco, el que iba a ser sucesor de Franco. En septiembre de ese mismo año fue detenida, acusada de colaborar con ETA. El juicio nunca se llegó a celebrar, pero pasó casi 3 años en prisión preventiva hasta quedar en libertad con la amnistía de 1977. Ese mismo año se traslada a vivir con toda la familia a Hondarribia. Mientras estuvo en la cárcel, escribió Diario y cartas de la cárcel, que se publicó en París en 1975 y tuvo mucha difusión en Europa. Y también empezó a trabajar sobre la tortura, un ámbito de trabajo en el que seguirá trabajando hasta el final de sus días, sobre todo recogiendo testimonios de personas torturadas y elaborando informes, pero también por medio de la literatura, como su obra de teatro Una extraña aventura, en la que varias mujeres torturadas hablan de su experiencia, o en el libro de relatos Soninche en el país de la democracia. Eva Forés también fue una de las impulsoras de la creación en 1979 de Tortura Arena Urcaco Taldea. En 1990, como hemos dicho, fundó la editorial Iru, una editorial dedicada a publicar en ediciones asequibles lo que ella denominaba literatura de emergencia, textos políticos que no se solían publicar en otros lugares. A partir de entonces se dedicó intensamente a la labor editorial, que estuvo muy unida a su militancia internacionalista. Además de la defensa de la Revolución Cubana, la lucha contra la guerra de Vietnam y contra la ocupación de Palestina, también desde la Primera Guerra del Golfo en 1991, Eva Forés denunció la agresión imperialista contra Irak, que culminaría en 2003 con la invasión estadounidense de este país tras una década de sanciones. En parte debido a su labor editorial, durante los primeros años del siglo XXI, viajó varias veces tanto a Cuba como a Venezuela, donde conoció de primera mano el proceso bolivariano. En definitiva, ahí donde había un movimiento de liberación o de resistencia, ahí acudía Eva a escuchar y luego dar testimonio de ello. Pero Eva Forés no abandonó nunca su militancia política en Euskal Herria, sobre todo la denuncia de la tortura y el trabajo de concienciación sobre la situación de Euskal Herria. En 1989 fue senadora de Herri Batasuna y en 2002 presentó en el Foro Social Europeo una ponencia en la que expuso ante un auditorio de más de 1,000 personas cuál era en aquel momento la situación que se estaba viviendo en Euskal Herria. Eva Forés nos ha dejado un legado enorme, sus propios artículos y libros y los libros que editó en Iru en contra de todos los criterios del mercado capitalista. Pero es enorme, sobre todo, su ejemplo de persona militante y consecuente. con una energía contagiosa y estimulante que no se arredraba ante la persecución, la represión o la cárcel, ni ante la marginación y la estigmatización oficial. Acabemos con estos versos de Alfonso Sastre dedicados a Eva en sus 79 cumpleaños, poco antes de morir en mayo de 2007. Bajo esta luz celeste sol abrileño, yo estoy pensando en Eva, pero Eva en Evo, y en ciertas cosas que pasan en Bolivia junto a las rosas. Pienso en su cumpleaños y en que ella suba al podio de los tiempos, pero ella en Cuba. ¿Cuál es su vela? La salud de Fidel y Venezuela. Pienso en sus primaveras y en lo que sabes y en levantar las copas, pero ella en Chávez. Codo con codo, decirle algo a sus años, pero no hay modo.
Alambrar y Rachayo Internacionalista.
Nosotros luchamos por la construcción de un Estado socialista vasco reunificado, independiente y euskaldun. Esta es una lucha, o va a ser una lucha muy larga, va a ser una lucha dura, tenemos que saberlo desde ahora, desde el principio. No nos tenemos que dejar engañar por aquellos que dicen que no, que todo se va a conseguir pronto, que todo se va a conseguir fácil, que les deleguemos el poder a ellos. Porque es mentira. Quien promete que va a solucionar los problemas siempre miente. El único que puede solucionar los problemas del pueblo, el único que puede solucionar los problemas de los trabajadores es el propio pueblo, son los propios trabajadores, y no tenemos que engañarnos respecto a esto. La alternativa de Casas en el camino de la independencia y el socialismo para Euskadi supone un paso muy importante, por cuanto también a partir de él se puede pensar en un camino un poco más suave, en un camino en que los enfrentamientos sean menos brutales, en que la violencia tenga que ser, sea menos necesaria. Y para acercarnos a esos objetivos de independencia y socialismo, yo creo que tenemos que organizarnos. Y tenemos que organizarnos a dos niveles. Tenemos que organizarnos como dentro de las fábricas, dentro de los barrios, para que la voz de los trabajadores se deje oír directamente. Aunque llegasen al poder los partidos socialistas, si el pueblo no se organiza, si los trabajadores no se organizan, lo único que conseguiremos será pues crear unos dirigentes, una serie de burócratas, que con unos años pues se distanciarán otra vez de los trabajadores y harán lo que ellos quieran, como estamos viendo que sucede en algunos países socialistas, como la Unión Soviética, por ejemplo. La única forma de evitar esto, la única forma de conseguir que los representantes que los trabajadores escogen continúen siendo auténticos representantes de ellos, es que los trabajadores estén constantemente encima, estén constantemente controlándoles, y para esto es indispensable eso, que nos organicemos en las fábricas, que coordinemos fábrica con fábrica, pueblo con pueblo, provincia con provincia a nivel nacional, exactamente igual para los problemas populares, para el urbanismo, para cualquier otro problema que exista. Igual que los trabajadores, los arrantzales, las arritarras o cualquier sector social de Euskadi. Pero este nivel de organización, plantearlo a nivel inmediato es, a nivel inmediato y general es un poco, puede resultar un poco utópico. Por ello, creo que la gente que sea más consciente del problema tiene que organizarse en los partidos o los organismos masas que defienden ese tipo de organización y que defienden esos objetivos que antes he dicho de independencia y reunificación, socialismo y reeuskaldunización de Euskadi. Mientras los objetivos de la alternativa de CAS no se consigan, el pueblo vasco está atado, las vías institucionales no le servirán para gran cosa y la lucha armada será una necesidad. Por ello creo que el pueblo vasco, los sectores por lo menos que estén más dispuestos a ello, deben organizarse para practicar la lucha armada. Se grita ETA ría zuekin, y yo no creo que este grito es negativo, en la medida en que con ello no se trata de que ETA solucione los problemas de todos, que evidentemente no puede solucionarlos. Este grito es positivo en cuanto sirve para que los militantes de ETA vean que un sector del pueblo está de acuerdo con ellos, comparte sus objetivos y su lucha, que no están solos y que de algún modo son queridos. Pero ni ETA, ni todo CAS, ni Herri Batasuna, ni ninguna formación política, por amplia que sea, puede solucionar los problemas de la clase trabajadora vasca, del pueblo trabajador vasco. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas. Por eso yo creo que todos debemos de organizarnos en alguna cosa. Si estamos dispuestos a hacer lucha armada, debemos organizarnos en ella. Si no estamos dispuestos a la lucha armada porque nos parece que es muy duro, porque, en fin, por mil problemas que cada uno puede tener, pues debemos organizarnos en los partidos políticos, en JASI y en LAIA, y en los organismos de masas de CAS, LAB o ASK. Pero nadie que grite ETA herria zurekin, nadie que comparta los objetivos que hoy defiende CAS, nadie que esté de acuerdo con la lucha de ETA, nadie de estos puede quedar al margen de la lucha y puede quedar al margen de la organización. Solo un pueblo organizado puede conseguir los objetivos a los que aspira.
Txikia zuen duda izena, berak izan. zabal zazetaren urrena bia txiki bizore eta lerden zazeta izen mularien aurrean mendizabal ditzaigu bakarrik baina bien daukate herri oso bat atzota gau eien atzetik Euskadiren zatik dirata gorkutzak arantzat beteri arroadi kartauri itxasoa taien betiko loa betiko kantazan geroari ez zaioko latuetan erizarrak ez direla itzaltzen gure haure biarte gaztoletan eien izenak abestu ditzaten arantzetan
Arroa di, kantauri pitxazoa, taien betiko loa